¿Y el Enzo?
El Enzo.
¿Dónde está el Enzo?
Oye, Enzo no viene.
¿Qué sí? Shh.
Debes haber chupado muchas pollas. Venga.
Pero tío.
¿Cómo lo haces? Quiero ver cómo chupas una polla.
¿De verdad?
Quiero ver cómo chupas. Date la vuelta.
¿En serio?
Quiero ver cómo chupas una polla. Hablo en serio. Quiero ver cómo chupas una polla. Es la última vez que te lo digo. Te llevo a comisaría, ¿entendido?
La puta policía nos molesta todos los días. Puta policía, puta policía.
La puta policía,
puta policía.
La puta policía,
puta policía.
La puta policía,
puta policía. La puta policía nos molesta todos los días.
Puta policía,
puta policía.
Puta policía,
puta policía.
Puta policía,
puta policía.
Pero es verdad que la policía nos está haciendo la vida imposible últimamente y de verdad que a ver qué hacemos, porque estamos en la situación de calle y hace frío, y su solución es vete al albergue que han abierto.
Bueno, antes de empezar, hay que presentar los nombres, ¿no? Para que oye, sabemos quién habla y
perdón,
de lo que se habla.
Perdón, Marisa me llamo.
Bueno, Adrián.
Casey. Sí.
Ataco. Hola, buen día.
Bueno,
estamos hablando el tema y que es lo que bueno, lo he presentado, pero no sé si nos has contado. Puedes hablar en libro, si quieres.
Hola, Irán.
Estamos hablando del tema este que tenía el caso.
Sí.
Quieren meternos en un albergue que han abierto para el frío, que bueno, me parece muy bien para la gente que quiera usarlo, pero son claramente para parejas, no hay, y te tienes que ir a, las mujeres a un sitio, los hombres a otro. Yo tengo mi pareja y no me da la gana de dejarlo, porque no me da la gana, así de claro, y estoy con una tienda de campaña que me puedo apañar muy bien si me dejaran ponerla en algún sitio, porque en el mercado San Antonio, porque estaban los pakistaníes armando follón, que estaban bebiendo, armando follón, nos levantaron a las 11:30 de la noche a todas las tiendas de campaña, la gente que estaba durmiendo ahí en el suelo, sin tienda, que también había, a las 11:30 todos, y a los pakistaníes no los movieron del banco que estaban bebiendo ahí armando follón. ¡Ay! Si es que de ahí nos quitan. Después de vas a otra calle en Tamarí, hay un sitio donde se mean y se cagan los perros, ahí hemos puesto la tienda de campaña. Pues ahí también molesta. Porque de verdad que vienen los vecinos, encima te hacen fotos. Yo no sé, el día de mañana el karma y la vida da muchas vueltas. Y yo hace 3 meses yo tenía casa, tenía mi alquiler, tenía mi trabajo, lo tenía todo. ¿Vale? Y no estoy aquí en la calle porque a mí me dé la gana. Claro. Estoy pidiendo ayuda por todos lados. Y ayer llamé hasta los defensores del pueblo. Ah. Su solución, que me separe de mi marido, que me vaya al albergue. Yo por un lado y él por el otro. Y entonces llegará el momento en que sí llegaremos a tener plaza en el albergue de pareja en no sé cuántos años. ¿Sabes?
Claro, pero la condición para poder tener, poder entrar en ese albergue de parejas, primero nos tienes que separar y...
Sí, sí.
En... Vale, contradicción o contradicción. Vale. Claro.
O sea, cuando la persona que sugiere eso, entiendo que en ese momento, pues igual no se dice, no se ocurre, pero a mí lo que me viene es como decirle, bueno, si tú tuvieras esta situación con pareja, ¿tú accederías a dejar a tu pareja?
Mira, pero lo que me dijo que sí había ido a las instalaciones y que estaba muy bien.
Ha así ido, me dijo la mujer. Eso, ha ido. No ha estado ahí una semana.
Claro.
Vale.
Si estamos analizando que se está pidiendo que me dejen dormir en una tienda de campaña en la calle y ni a esas.
Ni a no nos dejan.
O sea, repetimos como hemos dicho otras veces, nadie elige voluntariamente dormir en la calle. Sí, sí. Se da una vida, pero no creo que nadie haya soñado nunca con en esa.
Y otra cosa, a nosotros nos quitaron la tienda, bueno, no nos la han quitado, pero nos hicieron levantar la tienda de campaña. Y en esa misma plaza hay dos personas con carritos, con mantas, que duermen encima de los bancos, y a eso no lo echan porque llevan tiempo ahí, que yo siempre lo he visto.
No, es que en los bancos no molestan, porque ahí se sienta la gente, pero no molestan. Pero en el sitio de los perros, donde van los perros, sí que se ha molestado la gente, fíjate.
Claro, pero fíjate, ¿no? De dejar de dormir aquí, ¿no? ¿Hasta dónde
hemos llegado? ¿Que te vayas a Montjuïc? ¿Así dijo?
Sí, así me dijeron que vayamos al Montjuïc. Pero vamos a ver un poquito, si los echan a todos, y todos van para allá, y están, no digamos cómo están, pero todas las noches se queja la gente que cuando van de paso de la ciudad para el Montjuïc se llevan algo con ellos.
Roban.
Y luego, si le vas a pegar a uno, te van a detener porque el otro es, con perdón, no voy a discriminar a nadie, pero parece que los moros, los pakistaníes, tienen otro trato especial de parte del gobierno. Que lo sepáis.
Claro, yo, independientemente de cada uno, entiendo que, o sea, una persona que acaba robando minucias, o sea, porque es una situación súper desfavorable. A mí que venga, yo hemos hablado una vez, a mí que me roben el móvil, es una putada, es una jodienda. Lo que hay gracia hoy es que se ve en la tesitura de robarme el móvil por 10 euros. O sea, me parece que...
En ciertos casos ni eso, 5.
5 euros.
Imagínate qué desgracia tiene que ser una persona que está jugando. ¿Cómo te pasa a ti esto, no?
¿Qué pasó? Hombre, me pasó ahí, estaba despistado, estaba fuera del jugador, de esta sala. Un chaval pasó como que se cae, ¿no? Es como que se cae, ah, bueno, perdóname. Yo, pues vale, pues buscándole en la cara a ver si era un conocido. Y yo tu colega, claro, de uno que dice, ¿quién usó tu teléfono? Cuando el teléfono tenía aquí en el bolsillo de atrás el pantalón, pero ni está fuerte, ya se veía. Y yo digo, si no me dice su propio amigo de que le había quitado el teléfono, ni me entero, o sea, imagínate.
¿Pero lo pillaste?
Sí, me lo escuchaba a mí.
Qué suerte.
Y claro, no sé qué me pasaba con el
bolsillo. Qué suerte.
Lo que se cae en la violencia, ¿no? Sí, le digo a un tortazo, se lo digo, le potencia el momento, ¿no? Porque le mete la cara. Pero también tiene que poner luego en los dos contextos, ¿no? Víctima y victimario. Y no se pierda.
A ver, una...
Se seguimos, no sé, por consumo, por comer, algo, un examen, de mono, no sé, eso es lo que se habla. Y quitando lo que estaba hablando el otro día, que estuve el martes en el consistorio de Calabria 66, vino un regidor de Barcelona para hablar del tema de las acampamientos, de las acampadas que había aquí en San Antonio, y tiene la orden explícita de sacar a todas las tiendas de campaña. Así sea, con la fuerza.
¿Tú has visto lo grande que es la parte de abajo, donde están patinando los niños, que está todo cubierto, que ahí cabría una barbaridad de gente en tienda de campaña? Y es que...
¿Qué pasó con esto?
No molestaría a nadie.
Hay un chico que venía del pueblo español, que también estuve con José en un día en esa charla, el chaval dice, claro, ustedes sacaron a la gente de San Antonio y nos llevaron se nos mandaron al pueblo español ahora. ¿Qué tenemos ahí? O sea, fue barrer la basura, levantar la alfombra y barrer la basura prácticamente, ¿me entiendes? Nos hemos movido...
Es que, a ver, en algún sitio...
Solución.
En algún sitio tenemos que estar. Es que no somos invisibles. Por mucho que quieran, no lo van a conseguir.
No vale, con... Perdón, que voy a interrumpir.
Ojalá.
Que sí, que te ponga una casa de tantas que hay, ¿sabes?
Y ojalá.
Que te aseguren un lugar
donde
descansar, ¿no?
No, la calle
de
policía. A ver, yo necesito... José, yo necesito un aparato para dormir porque tengo apnea del sueño y tengo que enchufarlo en la electricidad. El lunes fui al médico, ni siquiera me ocultó y me dijo, cuando tengas casa, vuelve.
Ya.
Bueno, solo que muchas veces es que pones que somos invisibles, justamente. Porque si no estás empadronado, si no estás con muchos trámites que tienes que hacer para ser visible al sistema. Vas desaparecido y no puedes acceder a servicios básicos como un doctor o...
Yo lo del padrón sí lo hice. Me costó. pero lo hice. Hice el parón, hice el médico. Tengo hasta el shock, me ha apuntado.
Y sí, también sí, sí. La normativa de las tiendas es que es ilegal poner una tienda de campaña en cualquier sitio de la ciudad. Entonces es quien no aplica la ley, ¿no?
Eso quería saber yo si porque en algunos países se puede acampar en cualquier lado. Por ejemplo, en Escocia la acampada se vive en cualquier sitio. O sea, hasta en cualquier sitio del país puedes acampar hasta en el jardín del frente del Parlamento.
Que yo sepa, en mi país de hace unos años es más o menos igual. Solo que no son tantos en la calle y son residentes del país, no son extranjeros, ¿vale?
Es que aquí
pero la cosa es parecida igual que aquí, porque aquí ahí también hay muchos.
Lamentablemente esto se viene cosiendo desde hace años, no se ha hecho solución y se ha ido agrandando y se ha ido agrandando. Solo en San Antonio hay más de 4.000 inscripciones para pisos de ayuda social, 4.000. Y creo que no serán ni 500 los pisos que están, imagínate, o sea...
Sí, y todas las viviendas vacías de Barcelona, sí, ¿para qué los tienen?
Pues ese es otro tema que entonces, es el punto el día martes.
Ese es el kit de la cuestión.
Claro, está,
¿no? No tengo muchos datos sobre este tema, pero sí que...
4 millones de pisos abandonados.
Ya, es que más o menos 40% de los pisos están vacíos o están con especulación inmobiliaria. Y,
o sea, pertenecen a bancos o a empresas privadas, ¿no?
Fondos buitre, pisos turísticos también.
Sí, la iglesia tiene otro asunto.
Pero a ver, el problema es...
No olvidemos que es otra empresa.
Es indiferente quién son propietarios o quién no son, pero si no se vive dentro, deja que lo use otra persona, por lo menos.
A ver, pero es digamos, nosotros, a la gente que se encarga de ocupación, siempre elegimos viviendas del Estado. De ningún propietario, por no perjudicar a nadie.
Hombre, claro, las ocupaciones que se hacen con las asociaciones y todo eso, sí,
y se revisa siempre, se estudia el sitio. No, hombre. Bueno,
un pedo que hubiera de BBA. Estaba desocupando, pero le ocupaba de BBA. Entonces, o sea, el tema es que se dice que aproximadamente el 10% de la vivienda de todas las ciudades del Estado español están vacías. El 10%.
Abandonadas.
En Barcelona, la localización de personas en situación de sin hogar. Pablo, personas que están trabajando en la calle. Rondaba los 1.500, que si es eso más.
Sí.
Pero esa contabilización no tiene en cuenta la gente que está en infraviviendas, o que está pagando más del 30% por el salario, porque al final. El dinero que tú tengas que dedicar a la vivienda no tiene que ir más allá del 30% de tus ingresos. Y luego estamos hablando de que hay habitaciones aquí en Barcelona que si consigues acceder a ellas, porque tienes que hacer la entrevista para las personas que viven, a lo mejor te hay una habitación en Barcelona por 600, 700, 600.
Sí, yo llamé a una y pregunté, un baño, ¿vale? 6 personas adultas y 7 niños. Y cuando dije yo, uy, me colgó. Claro, es que eran muchas personas, 600 euros. Y ya te digo.
Sí, luego aparte que te tiene que pedir luego un aval, tienes que trabajar, tienes que tener un dinero detrás porque si no, no lo alquilan, es así.
Sí, por ejemplo, antes lo estábamos hablando de gente que consiguiendo trabajo, porque...
Dispuesto.
No hablo lo que dijo antes, el número de socios que se producía, que se ejecutaban al día aquí en Barcelona.
Sí, que en desahucios al día, según los datos que puedo del toda información, creo que es bueno. Me salieron unos 4 desahucios por día. En Barcelona ciudad.
Pero
eso es estadística, eso es lo que se supone que han contabilizado. Luego lo que es en realidad, pues bueno, será mucho más.
Bueno, siempre es el doble o el triple en estos casos.
Sí, hay muchos que no están contabilizados porque servicios sociales y todas estas estructuras no están hechas para tener en cuenta gente migrante o gente que no está en sus cuadros de
sí, normativas. Sí, está dentro de lo que es el contrato.
Sí, porque pues, si me cumple el contrato de alquiler y no puedo renovarlo, me veré obligado seguramente a ser expulsado a la ciudad. Seguramente tenga que dejar mi puesto de trabajo y eso no se contabiliza como desahucio.
Pero lo es.
Hay mucha gente que aquí en el trabajo conocemos a varias personas que teniendo trabajo y teniendo un salario hay problemas de amenazas de desahucio en procesos judiciales y que se ven obligados a abandonar la ciudad o incluso a tener que renunciar a tu puesto de trabajo. Y esos desahucios no se contabilizan.
No saben.
Eso. Ya no se imaginan, ¿no? De las personas que.
Sí, bueno, al final
se llaman, son desahucios, pero con otros nombres. También tenemos un caso muy particular que sabemos, ¿no? No diríamos el nombre, lo conocemos el caso, que sé, porque a varios, pero que la persona está pidiendo el piso porque viene un familiar a vivir. Claro, hasta que se demuestre que esa persona realmente el familiar va a ir a vivir para pasar meses. Ahora esa persona tiene que salir cargando leche de este piso, ya está con incertidumbre, miedo de que sea mañana, sea pasado, sea fin de año, tiene miedo de que sea en fecha de fin de año, ¿me entiendes? O sea, hay una incertidumbre. Ahora hemos hablado y va a atacar con toda la artillería, con toda la de la ley, para decir, pues, lo arreglamos a la buena, o aquí yo me puedo quedar para largo, ¿me entiendes? Esa una solución. Vale. Eso ya no se cuenta como desahucio, pero es un desahucio.
Y la cosa es que a ver si ese familiar existe o no, porque eso puede ser una trampa jurídica.
Por eso,
¿sí? Simplemente es una justificación eso, para que para
poder eso. Eso.
Pues es una justificación que puede ser verdad o no. Sí, claro. Pero ya es una razón para que la ley empiece a funcionar.
Exacto,
y
claro,
que
a favor de él.
Pero que tiene un plan.
De estar siempre, a pesar de tener trabajo, estar siempre pensando en, voy a poder seguir aquí, ¿dónde voy a ir a parar?
¿Cuánto duraré? Claro, no sé, ¿dónde voy?
Porque esta persona ahora, bueno, con eso,
claro.
O sea,
hoy estaba.
Y luego, si pierdes, tienes que pagar todos los gastos.
Exacto, las costas. Hoy estaba hablando ese tema con esta persona que conocemos. Y diciendo, el estrés que estás llevando a día de hoy es increíble. O sea, tú ahora mismo puedes sacar un papel médico y te va a salir de eso. Que tienes un estrés que es incompatible con lo que estás pasando tu mente en este momento.
Aparte de esa situación, ¿cómo te merma en tu día a día? Porque tú trabajas,
claro,
responsabilidad de
nadie, pero sigue yendo.
Vale, pero al final de esto lo que quiere decir que para cómo funciona el Estado, lo más importante es que las casas sean para negocio. Porque todas estas cosas que estamos diciendo son cosas individuales que le pasa a la salud mental de cada uno, la situación vital de cada uno, pero esto va a un juicio ante los tribunales y no vale una mierda. Porque lo que tiene peso es lo material,
sí,
una
claro,
casa,
tal y cual. Económico.
Lo de siempre. Y al final todo esto, es lo que es que es lo que es la propiedad por así en sí, es más fuerte que lo que es lo que es los derechos de la gente, lo que es el
consumo. Los hermanos, totalmente.
Si al final veces, podemos hablar mil maneras, pero yo lo resumo así rápidamente.
Que eso sí, Eva, cuenta.
Si muchas veces no somos, las personas que están desahuciadas no son consideradas como personas y no se ve su realidad, pero los propietarios hablamos mucho de la pena de ser un propietario, ¿no? Que pierde su casa o lo que sea, aunque muchas veces tiene más de 5 casas y no sé, yo no tengo más de una casa, no tengo una.
Sí, pero, sí, ni media, yo por lo menos ni.
Ya ni media.
Bueno, Carlos, del punto, una cuestión en el que estamos ahora. Dentro de una semana se van a hacer dos desahucios aquí en Barcelona grandes. Uno es en Badalona, creo que sabemos toda la historia de ese edificio, son 400 personas.
Sí.
Uno está también en la mina, que también no tiene fecha de desahucio, lo quieren demolir también. No se sabe. ¿Qué va a pasar con esas personas, chavales? ¿Dónde van a ir? Porque no le dan casa. Los dejan en la calle. ¿Dónde van a ir?
Si no hay
alguien que está. El gobierno no se lo piensa, ¿eh?
Todo a Manjuí.
Me mandan a la Guardia Urbana a romper las tiendas con los cuchillos y a acosar la peña para que vayan a hospitales más lejos.
No, de hospitales los echan a todos.
Sí.
Ahí se hacen controles en los metros de Terraza, se quitan pasaportes sin explicaciones. Entramos un poquito bien lo que pasa por ahí, ¿eh? Porque esa zona está fatal. Igual que Badalona y esa.
Pero era muy bonito.
Ya no
hablemos
de los albergues, de los 4 albergues que tiene Barcelona, que están todos llenos, que ahora mismo te están dando plaza porque son solamente 10 días. 10 días dentro, 10 días fuera, 10 días dentro, son 30 días en total, ¿vale? 10 días dentro, repito, 10 días fuera. Vuelves a entrar 10 días, 10 días salir. Abarrotado, ¿no? Primero que nada, uno que está en la situación que está, le da la oportunidad de que vayan las personas mayores. sí que es verdad lo que dice Marisa de esto de una pelea que como para parejas. A día de hoy yo creo que es inviable y no porque lo digo yo.
No, pero
sí, los hay, pero los protocolos que hay que tener, volvemos a lo mismo. Hay plaza a los protocolos.
¿Lo hay? ¿Dónde?
No, lo hay, pero...
Claro, no hay. No existen. No. Hombres y mujeres.
Pero de 2 o 3 años, que ya lo sé.
No lo hay, pero...
Aquí hay albergues de hombres y mujeres, pero lo han proyectado aquí...
Durante este tiempo de espera, ¿qué pasa con esa gente que está esperando?
A ver...
Por eso se va agrandando la burbuja, Aris, cuéntame.
Sí, pero a ver, es verdad, tienes razón. ¿Qué es lo que va a pasar con estas personas en el momento de espera? Pero, lamentablemente, en este caso de esperar, pues, y el tiempo que hay que esperar, porque no hay muchos lugares para personas con pareja, pues, ¿qué te podría decir? O sea, a ver, eso también, ¿qué va a pasar? Pero, ¿qué se puede
hacer? Estoy con mi pareja en una tienda de campaña, sí, durmiendo en la calle.
Obvio.
Porque no me da la gana de irme con quien no conozco.
Obvio.
No, sí, pero
bueno, después...
¿Aceptamos que la vivienda sea un bien de lujo y que la gente se pueda llegar hasta quitar la vida?
¿El día lunes?
Sí.
El día lunes es el día de la Constitución. Y una de las enmiendas, la tercera enmienda, ¿no? La sexta, que todo ser humano tiene derecho a una vivienda digna.
Sí, pero eso con palabras, porque sí, para cumplirla no se hace desde hace más de 15 años.
Es la Constitución, me cago en la puta.
Es que el lunes haremos, muchos harán puente por eso. Muchos harán puente, ¿me entiendes?
Se tiene que pensar también cuántas habitaciones de hoteles están vacías o cuántas habitaciones están destinadas al turismo en vez de a gente. Vale. Sea en albergues que te envíen a hacer daño o lo que sea, cuando vives en el Raval y te sacan de tu entorno social, tienes que ir a hacer daño después a trabajar, después llevar a los niños al cole en el Raval, es un horror, te destruyen vidas totalmente.
Ahí quería ir yo también, porque el otro día cuando fue la reunión esta que tuviste, había un comentario de una chica, no me recuerdo su nombre, decía que ahí lo que se estaba debatiendo no era lo que se está haciendo, sino qué modelo de ciudad queremos. Si queremos una ciudad para la gente de Barcelona y para la gente, para la clase trabajadora, y una ciudad sostenible, o queremos una ciudad para...
De vista.
Para turistas,
de
para
vista, claro.
Que
ciudad postal.
Con una imagen, para tener una buena imagen.
Siempre se pone la finanza de lo verde. O sea, no es sostenible, porque no es sostenible los hoteles, no son sostenibles los aviones, no son sostenibles la cantidad de recursos que utilizamos para sostener este tipo de turismo y esta manera de funcionar de las personas. Si eso es lo que quiere Barcelona, o quiere una ciudad pues, más horizontal, que nadie quiere quitar la casa a nadie. O sea,
quería hacer un apunte, que yo que he trabajado en hostelería y en hoteles, se supone que hay un impuesto para los turistas en los hoteles, que es un 5%, cuanto más céntrico esté el hotel. Se supone que ese dinero va para las arcas del ayuntamiento, para zonas verdes, para invertir en vivienda, para invertir en infraestructura de la ciudad, y lleva ese impuesto desde que lo conozco yo casi 5 años, desde que estoy aquí. Cuando empecé a trabajar aquí hace 5 años eran 3 euros. Ahora está ya en 5 o 6 euros casi que se paga al turista solo por dormir en Barcelona. Lo que no se sabe es qué se hace con ese dinero que se recauda.
¿Cómo que no? Que ahí no hay pan para tanto chorizo.
Pagan los cuales,
bueno. Bueno, y se lo reparten todo crudo, eso es verdad. No quería decirlo, pero la cosa es esa, ¿no? Que se supone que están esas... O sea, es una manera que dicen, vale, no vamos a tocar el turismo porque hayamos puesto un impuesto, entonces va a ser más igualitario porque con este impuesto podemos ayudar a la gente que no tiene nada. Pero luego no lo hacen.
Es una locura. Es una puta locura. Yo al final sé que me repito, ¿no? Pero yo cuando veo el despliegue este, ¿no? De albergue, de valores sociales, de policial, tío, que no te falta tanto. O sea, la gente, un techo. Y algo que hacer, o sea, es que...
Y acompañamiento social, y ya está.
Están diciendo, venga furgones, la inseguridad no es que ponga más policía, la inseguridad que la gente, nuestros vecinos, porque al final la gente que duerme en la calle son nuestros vecinos, están obligados a gastar la calle. O sea, esa es la inseguridad, que cualquiera de nosotros, o sea, pueda acabar mañana, 2 meses sin cobrar.
A la calle. Tal cual. Eso fue otro punto que se tocó el día martes, el de que hubieran más personas para acompañar a los que estamos en la situación de vulnerabilidad, ¿vale? Sí. No tanta represión, que hubieran más personas de acompañamiento.
No tengan tanto dinero ya, mucho.
Y luego hablando de edificios que ya están, no en desahucio, que tampoco serán hoteles porque están abandonados, y hablar de eso, lo que se hablaba, ¿no? De la posibilidad de... que totalmente son sueños que podemos...
Hace 15 años, en una manifestación, entramos y abrimos un edificio entero para familias ahí en Yuma Mayor.
Bueno, ese día es otro lado del movimiento de
ocupación.
El edificio completo, pero con todavía
mil y pico gente en la calle.
Si eso no es así.
Ya, sí, se hicieron.
Pero imagínate,
¿ves? En 2023 se ocupó el edificio de Badalona. El edificio en cuestión que lo he mencionado antes, en 2023 lo ocuparon ese. Lo dejaron así, a ver. Yo no lo entiendo, ¿por qué lo desahucian ahora y no lo han hecho en ese momento? Lo dejaron entrar y ahora lo quieren echar. No lo veo justo.
Ahora tiene precio.
Aparte, eran 400 personas
ahora tiene precio
de número, pero se están hablando de más personas que no se sabe cuántos son.
Llegó el comprador.
Adrián,
llegó un comprador ya para el edificio.
No, no, lo van a derrumbar y van a hacer un puto hotel, tío.
Pues ya, llegó un comprador.
Fíjate, claro, ya se sabe lo que construyen.
Los inversionistas, claro.
Hablamos mucho de la policía y de los políticos y tal, pero también pienso que los movimientos de izquierdas y las instituciones que están supuestamente ahí para ayudarnos deberían replantearse un poco sus dinámicas,
su posición
ideológica.
Sí,
no
dormirse los laureles,
no,
no,
sí,
y
no predican con lo que...
Y el ambiente político es
el
dinero, o sea, al final aquí te viene cualquier jeque o cualquier forra de sitio y tiene un bloque, tiene toda libertad como para poder comprar un bloque y hacer lo que le dé la gana con un bloque, con una calle, con lo que quieras.
Oye,
a ver, ¿tienes? No es que...
En el sindicato del año pasado, justamente, bueno, estaba en un sindicato de vivienda el año pasado y vino un promotor inglés y dijo, me compré un pack de pisos. Era como si fueran paquetes de cigarrillos, ¿no? Como, pero son millones y millones de euros y se la sudan.
Yo he escuchado en la radio una anécdota de uno que ganó no sé cuántos millones en la lotería de Navidad esta y que compró un edificio para personas sin hogar y que lo está dedicando a eso. Hay personas de verdad que se preocupan por la gente. Lo único que, claro, una persona.
Al final tiene que ser, convertirse en una propiedad privada, porque tiene que ser esa persona que ponga, tiene que ser un bien de mercado para que esa persona tenga la libertad de hacer lo que quiera con ese espacio. Que en este caso es darse a la gente.
Que es muy...
Que... Pero tiene que venir una persona de segura fe, ¿sabes? A solucionar los problemas que deberían estar garantizados por ley.
Sí, pero es que por ley pesa más la propiedad privada, claro, más que los derechos, claro, que los derechos humanos. Es que es así.
El debate del artículo 33, que dice de esa propiedad privada, y el artículo 47.
Pero... Desde la época de Proudhon, la propiedad,
bueno,
es un robo.
Hablando de propiedad privada y derechos humanos, bueno, otra cosa. Por ejemplo, el gobierno en este momento nos están obligando a quedarnos en la calle porque tienen sitios para dar a todo el mundo. Pero nos está obligando a quedarnos en la calle, vale. Tenemos cena de campaña, ¿quién lo tiene? ¿Cómo lo podemos dormir? ¿Propiedad privada? Porque es mía. Tengo papeles con ella, ¿no? Tengo eso que le he comprado, es mía. Pero el sitio donde lo pongo no es mío. Ah, sí. Ellos no cuentan así.
Sí, pero ¿quién lo llama? La potestad la tiene el ayuntamiento. Vale. Sí. Lo llaman espacio público cuando no lo es. Lo llaman espacio público cuando no lo es. O sea, lo que decíamos el día del martes. Pero si es un espacio público, es que no se puede, es que no puede, es que no, no, la ley, la fuerza pública. Pero es que es un espacio público. ¿Dónde queda la palabra entonces espacio público? Que me la di, que no la definiera. Y no tuvo respuesta este regidor.
Es que la potestad la tiene el ayuntamiento y es el ayuntamiento el que tiene que decir para qué se usa el espacio.
Luego que hablemos del civismo o lo incívico, vale, es otra cosa. Pero como espacio público.
Yo era el defensor del pueblo para que me diga dónde coño pongo la puta tienda. Yeah. Estoy harta.
Es muy simple. Delante de las comisarías.
Bueno.
Sí, sí, sí. Delante de los ayuntamientos, oficinas
de
gobierno,
almacenes, de los grandes, claro,
y a ver qué pueden hacer.
Es que
el problema, yo creo, o sea, el problema, yo muchas veces lo pienso, ¿no? Y también sí que es cierto, cuando una persona está en esta situación de vulnerabilidad, pues claro, que le cuesta, si ya una persona mejor, que tiene más que una situación de mayor privilegio, le cuesta muchas veces luchar por sus derechos, cuando estás en una situación de tanta vulnerabilidad, luchar por sus derechos, pues como que cuesta más. Pues ya, puta, ¿sabes? Que ahora, peña, que estamos jodiendo por la puta vivienda, tenemos que ponernos ahí de un pendiente de la vida que no pasa. Es un problema
bastante grande, sí. Oye, ¿por qué no hacemos una manifestación de esa?
Bueno, bueno.
Coño.
Pues mira,
no me acuerdo, hace años hacemos manifestaciones un montón y hemos conseguido cosas.
Algo. Exacto. Ahora mismo la problemática es...
En aquella época no estaba en la calle.
Yo me acuerdo del 2003, estaba la Colau y luego de vivienda también.
¿Dónde estaba yo? Claro.
Yo vivía en la calle.
Y mira, ahora la situación.
El barrio que vives.
Yo también, pero.
No digo el nombre, el barrio que vives. Un 10% de las viviendas que hay en este momento ahí están ocupadas. ¿Lo sabías?
En el barrio en el que yo vivo, sí. De la Barceloneta. La mayor parte de la gente, la parte de abajo de PLV, el espacio de la playa, no habla en castellano. Y la parte de aquí, yo, mi bloque de al lado es Airbnb, el de enfrente es Airbnb. Los de allá están negociando para que los echen a todos. En mi barrio, o sea, es todo especulación.
Negocio.
Una semana tengo un argentino, otra semana tengo...
Multicultural.
Lo que no hay, la gente que no tiene recursos, y vecinos que no tienen recursos, duermen en la calle, en la plaza del mercado. Esos son los que duermen ahí, que tengo a mi vecino, al rubio, claro. Luego tengo a otros vecinos que duermen en la calle.
Además son los que vienen a pagar ahí, claro. También.
De 27 metros cuadrados, arreglado del IKEA, lo están alquilando por 1.300 euros.
Yo cuando en realidad podría valer entre 400 y 600 euros.
Mucho menos.
En mi barrio, en la Barceloneta, este año han echado a una señora que llevaba 40 años, que vivía en silla de ruedas, que estaba en silla de ruedas con su marido jubilado, y los han echado porque decían aquello de para mí. Y es mentira. O sea, claro. Pagó el alquiler hasta el último día. Hasta el último día estuvo pagando el alquiler. Y a esa mujer, vecina de toda la vida, como otra vecina de toda la vida, los han obligado al final, pues, no arreglándole las cosas, haciendo el móvil inmobiliario. Al final, los han dejado, pues, se han tenido que ir a esta radio o a otras ciudades.
Dejan todo en la vida. Dejan todo en la vida.
Claro, es que ese problema llega delante de un juez, y un juez, para un juez, es un puto número. Es un número y es simplemente echar una firma y voy a aplicar las leyes como a mí me da la gana o como sea mi criterio. Todo lo que hay detrás de las vivencias de cada cosa, porque cada es eso, una vivienda, en cada vivienda hay una historia, o sea, hay una historia emocional, una historia de vida de cada uno.
Y podemos hablar de muchos casos particulares de una pareja de Barceloneta que no sé qué, lo que sea, sí. Pero el problema es que nos están robando el dinero. Y son empresas, son gente que está haciendo todo un negocio sobre esto y nos están arruinando la vida. ¿Hasta qué punto vamos a soportar eso?
Estoy de acuerdo. El propio trabajador, los que trabajamos y tenemos salario también, o sea, estamos trabajando para eso, para tener un techo. Porque en el fondo, si no pagas, o sea, yo cuando he estado sin, por razones X, sin pagar el alquiler un mes o dos, ya tengo al propietario encima. Y eso no se perdona, y tiene la ley encima por detrás, y eso, a mí eso no me deja reaccionar, eso sí es terrorismo, eso sí es meter miedo, eso sí es meter miedo.
Yo...
Estará guay que se pudiera poner en macarrota como hacen las empresas para pagar a la gente.
Yo...
Cuando
les
cargamos en los bancos y todos los bancos que se llegan a salir.
Claro. Todos los pisos.
Yo estaba en Rumanía.
Esa fue la mayor estafa del mundo.
Durante la pandemia, por ejemplo, tú podías recibir tu ERTE, ¿no? Que muchas veces era como un porcentaje de tu sueldo que tenías, pero yo trabajaba en la mitad de mi tiempo en negro, entonces yo no tenía un ERTE que era en condiciones, pero sí que tenía que pagar mi alquiler. Claro, y que eso se iba acumulando hasta que yo decidí,
Yo trabajé con muchos pisos de Airbnb, que tenían un precio asequible, Calle Princesa, tal cual, 400 y 500 euros. Tenía tanto dinero esta pareja de Brasil, ¿vale?, que el ayuntamiento no tuvo otra opción que darle los permisos para piso turístico, o sea, los 190.000 euros que pagaban por la patente. O sea, pasaron, esas familias se fueron todas a la calle, recuerdo. Bueno, aún recuerdo, fueron cuatro pisos en el mismo edificio, que se tuvieron que ir a la calle porque esta pareja llegó con el dinero para comprar cuatro patentes de 190.000 euros cada una, o sea, imagínate.
Un carajo dijo que eliminara a todos. Fíjate. No lo merece, ¿no?
Lo que es pasar a la ofensiva también y buscar como el registro de propiedad, buscar en quién tiene licencia turística y joder, los que no tienen.
Cuidado también con eso. Antiguamente sí se podían acceder fácilmente a los registros públicos del ayuntamiento.
Ahora se esconden, ahora los.
No, ahora ya cortan los accesos, ¿eh? Y es claramente por el motivo del que estamos hablando ahora.
Pero eso se supone.
Se han dado cuenta cómo funciona la cosa y ya quita los.
La información. Pues
si fuera el registro de la propiedad, sí, sí. Buscar quién es el propietario.
Para no buscar los pisos, que están por
los pisos están dados de alta registro.
Sí, sí, hay que pagar un dinero, pero sí.
Euros. No, y aún pagando, ya no tienes accesibilidad como antes a esas informaciones. Te quitan el dinero, información, nada.
En el programa anterior me acuerdo que había un chico aquí hablando de lo que haría con un. Si él tuviese dinero y pudiese hacer un albergue, me acuerdo que decía eso.
Ah, sí.
Yo la última, una vez un sueño que tenía es, yo qué sé, por razones X, que todos los registros de propiedad de todas las ciudades y todo el mundo de repente se hundían y se quemaban, ¿sabes? Y todas las pruebas de quién es el propietario de todo de repente desaparecía.
Hostia, vaya lucha.
Caos colectivo.
No. O caos colectivo, caos.
No, caos colectivo. No, con ese dilema no, Es caos colectivo, ¿no?
Los
Marín.
Caca.
No, los es caos caca. Colectivo.
Los caca, nos llamamos los caca.
Como en el ensayo, los guitarristas solamente vienen a. Y los chafan todo, tal cual, pata para arriba.
Bueno, pero la idea ha colado por ahí, ¿eh?
Quiso entrar por ahí de ella.
A mí lo que me llama la atención es dos cosas. Una, una situación así de vulnerabilidad, ¿vale? Cada uno con la suya. Que normalizamos, como cuando dicen, quiero ayudas. No, la gente no pide derechos, pide ayudas. ¿No? Eso por un lado, ¿no? Y que, no, yo me gustaría un albergue, ¿no, tío? O sea, no hay que encontrar albergue. Cada uno que tiene su puta casa o que viva como sea. O sea, y luego por otro lado, personas que a lo mejor están en mi posición, que encima, ¿no? Yo tengo un trabajo, tengo una vivienda, sobrevivo, pero bueno, pero muy al límite. Señalando al que duerme en la calle, o sea, con un discurso de agorofobia, ¿sabes? Persiguiendo al que está un poquito por debajo de mí, en este momento. Son las dos cosas que es que me revienta la cabeza.
Ese otro cuento, perdón que interrumpa, ese otro cuento que pasó el martes, una de las voluntarias que vamos a cocinar, creo que es Pilar, tiene una imagen nefasta sobre los que estamos en la calle, ¿vale? Una nefasta, o sea, tiene un miedo de pasar delante de ellos, al lado de ellos, un miedo, y al conocernos a nosotros que vamos a voluntariado el día martes, su perspectiva ha cambiado mucho, porque se ha dado cuenta de que no todos los que estamos en situación de calle no tenemos a lo mejor educación, su visión es esa, ¿no? Que no tenemos educación, que no tenemos un poco de mínimo de cultura, un saber estar, y se ha dado cuenta de que la realidad es totalmente otra, que dice Marisa, que muchas personas que están por la situación que ha pasado, no porque sea una elección, ¿me entiendes?
Claro, es que siempre es así,
nadie elige.
No, pero lo que está diciendo justamente eso, que hemos tenido el privilegio de conocer a estas señoras a través de la cuna comunitaria, y la verdad que, a ver, yo personalmente he visto, ¿no? Yo testigo eso, de romper esos esquemas que tienen, ¿no? Porque todas ellas son señoras con casa, con otras miradas, y la verdad que nos han acogido de una forma que yo la verdad que sinceramente yo me siento muy bien con ella, muy contento, en muchos sentidos.
Sentimos el rechazo
y esto, principio. Y esto no, y aclaro, esto no quiere decir que me vayan a llevar a su casa a vivir, porque tampoco, o sea, yo sinceramente en la situación que estoy, soy claro. Yo no estoy pidiendo que me lleven a su casa ni que me den un cuarto, para nada. Yo soy inconsciente en ese aspecto. Pero sí romper ciertos esquemas de que porque estoy en la calle tengo que estar, o tengo que ser el loco, que siempre está. No,
no,
yo,
pero
o sea,
sí.
Lamentablemente, pues.
Al final pierde la cabeza.
Yo, pero eso va muy limpio.
No, pero aunque
así le dijo.
Más allá de sea que nos encontremos, aunque parezca mentira, ayuda mucho. Ayuda mucho que sea. Que no sea, que sea ese 1%. A mí personalmente me ayuda mucho porque a mí me suma mucho de que personas así tengan cierta empatía para uno. A mí me ayuda mucho. La verdad que sí. Personalmente, yo lo digo por mí, a mí me ayuda muchísimo.
Sí, por eso que ante el proyecto de la Antigua Manzana me daba mucho, porque era como muy abierto, era como todo una mezcla de gente y podías aprender mucho de los demás. Había como realmente una impresión de que estábamos haciendo algo diferente, ¿no? De construir algo excepcional. Pero bueno, ya no está.
Primero. Hay gente que está súper loca y puede ser tu vecino de arriba.
Oh, exacto.
También entiendo, o sea, una persona que lleva un reporte que duerme en la calle, yo entiendo a esta gente, ¿vale? Que duerma durante una semana en la calle, en contra de su voluntad. Sí, es normal, o sea, es que normal que te acabe en algún momento. Lo que no es normal es que lo que no es normal y sorprendentemente es lo mayoritario, porque la inmensa mayoría de las personas que están en situación de calle son personas educada y que tratan bien y que no dan problemas, pero es que lo que no es normal, porque yo, si yo acabo durmiendo en la calle, o sea, al final me vuelvo loco. O sea, es que al final entiendo que esa situación que te va mermando anímicamente, que te va excluyendo, al final, tío, es que si yo me quedo sin dormir un día o no como bien, y ya me cambia el carácter.
Pero imagínate nosotros en estos momentos, en estas fechas de Navidades, ¿no? Cosas así, que estamos en la situación que estamos, se va mermando.
Definitivamente, perdón José, que lo que dices es muy cierto, pero ¿qué es lo que te decían antes? Nosotros hemos tenido la gracia de haber encontrado ese lugar que es la cuina y habernos encontrado, sé que lastimosamente quizás no sean toda la cantidad, pero en el caso nosotros, yo lo hablo personalmente, desde el lado de nosotros, hemos tenido esa gracia de encontrar personas que de verdad, o sea, a ver, acá no voy a decir que nosotros no somos una vida porque vuelvo a repetir, no me están ofreciendo una habitación en su casa, y soy sincero, a ver, no, yo hablo por mí, no por los demás, soy sincero, tampoco no lo pediría, pero para mí, yo creo, a ver, yo pienso todo, tío,
sin que te trate
todo.
Como persona.
Que trate como persona, que es lo importante, porque el hecho de que esté en la calle no significa de que me vayan a estar insultando y tratando como si fuera, pues, no sé, un bicho raro. A eso, porque a ver, pues no, vuelvo a repetir, yo no voy a pedir, y soy sincero, yo no desearía tampoco que me den una habitación, no, o su casa, no.
Eso,
lo digo por mí, yo no.
Estás hablando, claro, de la mentalidad que tiene esa gente. También es
por sí, claro,
preguntarse por qué la gente tiene esa mentalidad. O sea, ¿quién pone esas ideas en la cabeza?
Sí. Se puede entender que son personas mayores. De hecho, le dijeron a Carla, pero Enzo va muy limpio. O sea, claro, o sea, ¿por qué tendría que ir sucio? ¿Me entiendes? Porque este tema lo hemos tocado otras veces y es eso que la estima, ¿no? Que tienen de uno, de esta persona está en la calle, pues no tiene cultura, no sabe hablar, no sabe escribir, bueno, y no se ducha o tal, otro, ¿me entiendes?
Se entiende que cuando uno está en la calle.
Todo eso, pero me ducho.
Esa gente también ha sido joven.
No, claro, pero se entiende que cuando uno está en la calle uno cae en muchas cosas, del desgaste, muchas cosas en la cabeza de uno, ¿me entiendes? Pero, como yo digo también, ¿no?
Claro.
Es no olvidar que en algún momento en nuestras vidas hubo muchas cosas. Mm. Tuvimos otro tipo de vida. Sea cual sea la situación que estemos. Yo sé que no es fácil, ¿ah? Personalmente lo sé. A ver, yo soy arriba y gracias a Dios, porque como yo digo, estoy un poco apartado de la civilización, pero bueno, también la he remado como he podido y también he tratado de romper esos esquemas, o sea, no de que me estén, porque no es agradable que te esté señalando.
Sí, yo quería decir, por ejemplo, esta gente que son de esa edad, en cierta medida, bueno, vamos a ser claros, en la época de Franco, no había gente en la calle, ¿por qué? Porque los metían en la cárcel, o los mataban.
Los escondían.
Albergues
subterráneos, albergues subterráneos.
No, es que es así.
Bueno, ya.
Ay, vaya. A ver, no me malinterprete.
Vaya, tampoco no que los maten.
Cago en la leche aquí, cago en la leche.
Pará.
Se escondían las miserias, ¿no?
Sí, un poco es eso. Sí, sí, sí. En cierta medida son las soluciones que están dando ahora, ¿no? El hecho de decirnos a ellos, ellos son montiotes como
la
vida. Vamos a echar la problemática más cerca delante del escaparate que queremos poner Barcelona, ¿no?
Claro.
Lo que nos quieren imponer es nosotros, la gente más humilde, la clase trabajadora, la única vida. O eres tienes un trabajo súper precario para salir al turismo, que es trabajas por una mierda para currar de qué, de camarero. De camarero, de puntero o para
el modelo. El día martes es un dato curioso que hablaban de este de la por qué no hay el ayuntamiento tiene un poderío económico, digamos un poderío, una forma de tener a ver si los del CAI pues tengamos acceso a un techo, ¿no? Y sale un dato curioso de que para la vuelta ciclista solo en la etapa de Barcelona se habían gastado 15 millones de euros. Claro,
Es que vamos a tirar datos,
las luces de Navidad.
No, pero es que es curioso, la vuelta es solo en Barcelona, 15 millones, si solo cortan las calles, o sea, ¿dónde está eso?
El otro día que voy a una Ojiris, como cortaron que...
Sí, no, que casi te cruje.
No sé dónde, con una bicicleta, pinchando toda la calle para él y todo de Ojiris para él.
Ah, ves. Ve, intentemos sacar un micro fuera.
Para el tipo, con su bicicleta pinchando
tecno
y
ves,
todos los hippies de
los turistas. Los pijipis.
Tú que tienes que ir a currar, claro. Tienes que ir atravesándolo ahí.
Para poder llegar a tu curro o a descansar, después de trabajar.
Justamente la ciudad más progresista de Europa.
Ah, ¿tú, el que anda en bicicleta? Mira. Uno que anda en bicicleta, ¿no? Sí, guapa, va a ser el que corta calles, corta ciudades. Claro, y la policía va escoltado, lógicamente tiene que ir escoltado. Pues son cientos.
Hace un poco de...
Sí, publicidad a la ciudad.
No sabía eso.
Chicos...
He intentado poner un tema a mitad de conversación, pero no hay manera porque a ver, la conversación ha estado súper interesante y ahora sí que nos tenemos que ir porque está...
Chicos, muchas gracias Aris por tu presencia.
Gracias. Bueno Maritza, lo único que te puedo decir es que tengas un poquito de paciencia. Y yo sé que no es fácil, sobre todo vos porque la verdad sos mujer y bueno, también como vos se encuentra mucho. Pero ten paciencia.
Adrián, muchas gracias papito. Maritza, un besito.
Bueno, una pregunta sobre este tema para la semana que viene, a ver si nos da alguien la respuesta. ¿A quién tenemos tiendas de campaña o sitios que dormimos en la calle? Si alguien viene, nos jode por la noche. La cabeza, que me va a pasar algo. A ver quién me da la respuesta.
Eva, muchas gracias por tu compañía. Gracias por acudir aquí al lado oscuro de Ramón Casey.
Gracias.
Dani, Joselito. Casey, que claro, lo he hecho, hombre, no se me queda en el tintero. El lado oscuro del Raval.
Ocupar-te del xalet. Tot el que volem és viure sense por. Merda.